Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. En dos ocasiones salimos al aire de lunes a viernes por la mañana, tarde y noche en Europa, aquellos que nos escuchan en Europa, también en Oceanía, y bueno, por la madrugada, hora de Cuba, de martes a sábado. Así que estamos en muchas plataformas y dispuestos a brindarles lo mejor del deporte cubano, fuera de Cuba sobre todo, esas glorias, esos talentos del deporte cubano, del boxeo, béisbol, bueno, en general, de diferentes disciplinas. Y hoy vamos a hablar con uno de los héroes en el trabajo día a día, que no son 10, ni 40, ni 100 juegos, son 162 de temporada regular, más toda la postemporada, lo que implica jugar mucho en el mes de octubre. Y bueno, aparte de eso está la pretemporada, campo de entrenamiento y todo el mes de marzo. Y este señor con el cual vamos a hablar estuvo envuelto en todo eso que mencioné, que estamos hablando de unos 9 meses al año. Mis amigos, Bertica Raval, como siempre, nuestra productora, Víctor, el suavecito González, el ingeniero de sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, hoy vamos a tener el placer de poder conversar en dos programas. Este es el primero con uno de los pocos coach cubanos nacido en la isla, que ha sido coach de un equipo de grandes ligas y ha ganado la Serie Mundial. No es fácil ser coach porque no hay muchos. Un equipo en un roster ampliado son 40 peloteros, el roster oficial más o menos 25, 26 peloteros, pero coach hay dos o tres. Me refiero a coach de bateo, y este es el caso del gran cubano José Nachi Castro. Buenos días, Castro.
Buenos días. Muchísimas gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, así que salimos por todas partes. Muy amable, Castro, desde que conversaste con Bertica Raval, nuestra productora, concediste gentilmente en nuestra entrevista, así que un millón de gracias por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Bueno, Nachi, vamos a hablar de la trayectoria tuya, pero antes, brevemente, quería saber cómo está tu corazón desde octubre del año 2021, porque por primera vez el equipo de los Bravos de Atlanta ganó una Serie Mundial desde el año 1995, cuando Bobby Cox dirigió aquel equipo que ganó la Serie Mundial. ¿No es así?
Así mismo. Bueno, por empezar, lo mismo que habías hablado de tantos juegos que se juegan una temporada, especialmente cuando uno va a una Serie Mundial, son demasiados juegos, una cosa increíble, pero ganar una Serie Mundial es muy especial. Vaya, eso, como dicen en inglés, priceless, no tiene precio.
Sí.
Demasiadas emociones.
Hay que tener cuidado con la presión alta, ¿verdad? O baja, en muchos casos.
Sí, bueno, yo estaba tomando mis pastillitas para la presión, para mantenerla más o menos al nivel, ¿no?
Nosotros que somos sesentones cortos, la mayoría ya necesitamos esas famosas pastillita de la presión, como tú señalas, ¿no? Ya sea el nifedipine, ya sea, exacto, bueno, otro medicamento, el labetalol, ya sea también es famoso el cilostazol. Todos esos medicamentos los necesitamos, pero en el caso tuyo, cuando estás con una presión tan grande y en una Serie Mundial, en una postemporada, y llegar a una Serie Mundial y ganarla contra un gran equipazo, como es el equipo de Astros de Houston, con la presencia de tres cubanos, nacido en la isla, y un cubano americano, Lance McCullers. No es fácil que la presión se mantenga ahí y mantener el corazón bombeando todo el tiempo, ¿eh? No es fácil, sí. Nachi.
Sí, no. Y la diferencia es que es el pelotero el que está ahí, uno no puede hacer nada. O sea, uno se prepara para el juego, le da toda la información que uno tiene sobre el pitch que estamos enfrentándonos, los guardiadores en contra que están, los pitches de nosotros, ¿no? Entonces, es un conjunto de información que le estamos dando a todos los peloteros, a los pitchers, igual que hacen todos los equipos, ¿no? Y entonces sí, el pelotero que tiene que salir ahí y hacer su trabajo. Y el sí, trabajo de los muchachos de nosotros fue excepcional. A mí de picheo, bateo, sí, corriendo de base, defensa. Fue una cosa muy muy especial que hicieron.
A nombre de todo nuestro equipo, enviarles, bueno, ya lo hablamos de ganar la Serie Mundial, muchas felicidades, especialmente a ti, a Guillermo Heredia, el jardinero Yumurino, se llama Tancero, y al habanero Jorge Soler, quien fue seleccionado el jugador más valioso. Y por si fuera poco, Castro apenas se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de las Grandes Ligas en conectar un jonrón en el primer partido de una Serie Mundial, en el primer inning. Eso lo han hecho muchos, pero no como designado, porque la gente a veces se confunde. No, lo han hecho otro como en Serie Mundial, el primer juego, primer turno. Pero estamos hablando de un bateador designado, porque el 95% mínimo de los bateadores designados, no solamente en Grandes Ligas, sino en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, generalmente ocupan entre un tercer bate, un cuarto o un quinto bate, pero nadie es hombre pro. Y en este caso le tocó de forma especial a Jorge Soler, que reitero, el primer pelotero en toda la historia en Series Mundiales en conectar jonrón como bateador designado en el primer juego, en el primer inning. Y bueno, se robó el show porque fue el jugador más valioso, Soler.
Muy buena temporada que tuvo por nosotros cuando lo sacamos de allá de Kansas City.
Llegó un poco frío, llegó un poco frío porque estaba batiendo poco, 200 apenas.
Bueno, cuando él salió de Kansas City ya estaba calentando los motores, como dicen sí, uno, ¿no? Y entonces supuestamente iba nada más que a jugar contra los zurdos, ¿no? Contra piche zurdo, más que nada. Pero hablando con, tú sabes, con la gerencia y con todo el mundo ahí, se convenció y para que jugara todos los días. Y así fue. Y tuvo muy muy buen año para nosotros. Creo que dio 14 jonrones, batió como 270 y pico, jugó muy buen right field.
Sí.
Un muchacho muy profesional, muy humilde. Es una delicia estar con él ahí, verlo todos los días, porque tiene una risita de esa de buen corazón, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, vamos a hablar de la historia de Nachi, ¿no? ¿Por qué Nachi y dónde nació José Castro? Sé que naciste en La Habana, pero bueno, puede ser en Marianao, en El Vedado, en El Cotorro, en San Miguel del Padrón, en Guanabacoa, en Santa Fe. ¿En qué parte de La Habana nació Nachi Castro?
Santiago de la Juega.
Oh, la tierra de grandes peloteros, ¿eh? Ahí está el hospital psiquiátrico, que fue campeón provincial muchas veces.
Ahí estuve, sí, por 7 años. Yo salí por Camarioca en octubre 16 de 1965, una fecha que mi papá y mi mamá me dijo que nunca me olvidara, y así es. Salimos por Camarioca y llegamos directamente a Key West.
Sí.
Y bueno, de allá para acá yo vivo mucho y aquí seguimos en Miami.
Sí, ¿qué recuerda a Nachi Castro? Yo sé que uno a esa edad, 5, 6, 7 años, es muy difícil hacer una retrospectiva, echar todo eso para atrás, siendo un niño ahí en Cuba. Estamos hablando ya cuando el Nachi tenía 6, 7 años, en 1963, 1964, cuando tu familia ya había decidido irse de Cuba. Pero ¿qué recuerda? Vagamente hablando, ¿no? Así, dando esa marcha atrás unos cuantos años, más de 50 años. ¿Qué recuerda a Nachi Castro de ahí, de Boyeros? Y especialmente porque hay muchas instalaciones beisboleras ahí, bueno, de los años 30, 40, 50, se juega mucho béisbol ahí en el municipio de Boyeros, pegado al Aeropuerto Internacional José Martí.
Sí. Bueno, yo, como le digo, a los 7 años salgo de Cuba y yo me acuerdo de la casa donde vivíamos nosotros, una casa de 2 pisos, con un portal bastante grande, me acuerdo. Los abuelos míos por parte de padre vivían en el primer piso y mi mamá y mi papá y yo vivíamos en el segundo piso. Como le digo, eso fue en Santiago de la Juega. Y me acuerdo también de tener unas vacaciones con los padres míos, los primos, los tíos, en Guanabo también, en la playa, rentábamos ahí por un tiempo.
Sí.
Me acuerdo, en ese tiempo le decían el Cerro, que hoy creo que es el universitario, ¿no? A donde juegan los juegos muy, muy importantes ahí.
En esa zona de Guanabo, después de la rotonda, por ahí en los años 54, 56, hasta el 59, 58, se construyeron muchas casas. O sea, yo conozco a un señor que en esa época se había graduado, ¿no? Ya una persona mayor jubilada hace muchos años, se había graduado de odontólogo en la Universidad de La Habana, y en cuanto comenzó a trabajar, estamos hablando de los años 52, 54, según él me hizo la historia, cuando comenzó a trabajar, una de las primeras cosas que hizo fue en Guanabo comprar un terreno que en esa época costaba 4 centavos, y construí un chalet famoso, un chalet de un piso con tremendo patio, y atrás tenía una casita que era más bien para la persona que trabajaba en la casa, porque en esa época, en los 50, un odontólogo, digamos, te ganaba 400, 500 pesos cubanos, que estaba por encima del dólar, pero tú con un dólar, un peso cubano, te compraba una completa, con $2,000 o menos, te compraba un Cadillac, un Chevrolet, ¿no es así? Y yo me recuerdo que yo lo visité a él, a su familia, hace ya varias décadas, y bueno, me hizo esa historia de cómo fue la compra, y por ahí en ese reparto donde él compró esa casa a mediados de los años 50, eran los famosos chalets que construían en la época en Cuba, que eran casas preciosas y que aún se mantienen, claro, la mayoría ya en malas condiciones porque no han recibido el mantenimiento, la reparación que merece una propiedad, una casa de cualquier tipo. Ahora, me imagino que cuando tenías 5, 6, 7 años, que estaba ahí viviendo con tu familia en Las Vegas, con tus abuelos, con tus padres, con tu familia, me imagino que jugaste algún deporte, ¿no?
Bueno, lo que hacíamos era con pelota de tenis, me practicaba mi papá, el tío mío, que en paz descanse, igualmente que mi papá, que en paz que descanse, los hombres esos tan buenos que fueron con todo el mundo, especialmente conmigo, y nada, me tiraban las pelotas de tenis, y así era la cosa ahí en la calle. A veces íbamos a los parques ahí en Santiago, y nada, y bateaba yo con ellos, me acuerdo así de chiquito, pero en sí nunca jugué una cosa organizada. Era demasiado jovencito también, 6, 7 añitos. So, pero sí me acuerdo mucho que jugaba mucho con pelotitas de esas de tenis, y la pasábamos súper bien.
Bueno, viviste en carne propia, y vamos a estar hablando sobre el tema, porque en Cuba se han producido 3 éxodos a nivel marítimo, ¿no? Como tú señalabas, Camarioca, en la década de los años 70, y bueno, después vino el Mariel, el éxodo de Mariel Cayo Hueso en 1980, que por ahí se fue Bárbaro Garvey y muchos peloteros cubanos. Ah, y después vino los famosos 120.000 balseros que se fueron, bueno, en el Mariel, y los 40.000, 40 y pico mil que se fueron a través de la base naval de Guantánamo en 1994. Fue un éxodo masivo, o fueron éxodos masivos, no tanto Camarioca como el Mariel, que se fueron 130.000 cubanos. Y eso fue increíble. Ahora, ¿cómo vivió Nachi Castro teniendo 7 años esa salida de La Habana hasta Matanzas, hasta Boca Camarioca? Porque Boca Camarioca es un pobladito pintoresco que está entre la ciudad de Matanzas y entre Varadero, ¿no? Hay una boca ahí, está la Boca de Camarioca, que es un lugar pintoresco, muy bonito, agradable. ¿Qué recuerda a ti, Nachi Castro, de la salida ahí? Porque montarse siendo un niño en una embarcación, que muchas veces eran frágiles embarcaciones, en otras ocasiones tenían más suerte y se montaban en barco de 40, 50 pies. Pero ¿cómo viviste siendo un niño viajar de La Habana a Boca Camarioca y la salida a través del mar, no, vía marítima, con toda tu familia y mucha gente que se iban por ahí?
Sí. Bueno, yo me acuerdo, primero que nada, cuando salimos de la casa bajando las escaleras, como le dije anteriormente, vivíamos en el segundo piso, bajar las escaleras, habían el personal del gobierno ahí esperando por uno, porque salíamos legalmente, obviamente, en ese tiempo. Pero no me acuerdo la gira de lo que es la casa a Camarioca. Me acuerdo del viaje en el barco, en el velero, que un tío mío había salido de Cuba años previos, 2 o 3 años antes de nosotros, puso su negocio, reunió su dinerito, nos mandó un capitán con el velero a recogernos a Camarioca. Pero en sí, el viaje, lo que es el tránsito ese de mi casa, de la casa a Camarioca, no me acuerdo nada de eso. Lo que me acuerdo es el viaje en el agua, el mal tiempo, la lluvia, esas cosas, sí me acuerdo, sí.
Bueno, Nachi, llegaste a Estados Unidos, me imagino que se establecieron al sur de la Florida a principios de los 60, ¿no?
Sí, exactamente, sí, ¿cómo que no?
Sí. ¿Cómo fue o cómo fueron tus inicios aquí en el deporte, ya como un niño de 7, 8 años, estando en la escuela primaria, reorganizando la vida a tu familia? Y en este caso, el Nachi Castro como un niño, ¿no? Como un estudiante en escuela primaria. Me imagino que ya a esa edad, 7, 8, 9 años, te interesaste por el béisbol, porque aunque en esa época los partidos de Grandes Ligas se transmitían poco a través de la televisión, no es como ahora que cada equipo tiene su canal de televisión, se transmitía más bien encuentros sábado y domingo, ¿no? Pero ¿cómo fueron tus inicios en el béisbol en el sur de la Florida?
Bueno, primero que nada, yo empecé a jugar la pelota, se puede decir, más tarde que lo normal. Yo empecé a jugar como a los 12 años con los cubanitos, ahí en el Grapeland, en el parque del Grapeland, ahí en la 37 Avenida, cerca de ahí del aeropuerto de Miami.
Sí, eso
Empezamos
está pegado al campo de golf,
a...
que ahora
Exacto, más o
mismo
menos.
37 y la 12 viene siendo que hay un parque de agua ahí, hay
Sí,
un campo de
exacto.
golf y hay mucha, hay unos cuantos terrenos de béisbol para niños y
Exacto.
ajá.
Entonces ahí fue donde empecé y después empecé a jugar con los cubanitos y después me metí en una liga de la Damer y estaba como en dos o en tres ligas a la misma vez, con 12 añitos jugando. Y nada, así fue como empezó la cosa y seguí jugando hasta que entré a high school, que me fui para Jackson High y ahí jugué en 3 años y de ahí firmamos. Pero
Sí.
fue muy bonita la carrera en el sentido de empezar, porque ahora que tengo mis 63 años, por decirle, sé todo lo que pasaron los padres de uno para mantenernos en, tú sabes, pie firme, estar concentrado en el colegio y en el deporte. Y eso fue una cosa que siempre estoy muy agradecido por mis padres, porque siempre
Sí.
estuvieron ahí para todo eso.
Bueno, los hermanos Pascual, Camilo, en el caso de Camilo, jugó para los Elefantes de Cienfuegos, con Washington también jugó, estuvo en la Serie Mundial del 65 con el equipo de los Mellizos de Minnesota, aquella Serie Mundial que perdieron con cuatro cubanos seguidos en Minnesota, entre ellos Tony Oliva, electo al Hall de la Fama recientemente, había cuatro cubanos en ese equipo, pero con Washington también jugó el Patato Pascual, no sé si coincidió con el Nachi Castro cuando el Patato precisamente era uno de los entrenadores principales ahí en esa academia, ¿no?
No, yo conocí a Patato, pero los entrenadores que teníamos nosotros en ese momento era Jiquí Moreno, Vicente López, Jorge Ábalos, Isaac Suani. Esos fueron los coaches, así que yo me acuerdo, ¿no?
¿Qué recuerda de Moreno? Porque estás hablando de una constelación de estrellas, pero de ex peloteros cubanos. ¿Qué recuerda de Moreno? Mencionaste a Moreno. Qué honor para ti conocerlo a él, ¿no?
Jiquí Moreno fue, obviamente, pitcher en Cuba, ¿no? Le decían Jiquí por lo duro que tiraba.
Sí.
Una bella persona, él y Vicente López, los que te mencioné, fueron demasiado buenos con todos los muchachos. Eran muy, te enseñaban a jugar el juego del béisbol y muy profesional en el sentido. Siendo un chiquito, siempre te enseñaban las cosas que se hacen en la pelota, respetando al otro equipo, respetando a la familia de uno. Eso fue lo que nos instalaron a nosotros jugando para los cubanitos.
Sí, bueno, pasaste de la escuela primaria, la secundaria y ya con el Jackson High, ya un joven, firmaste con el equipo Phillies de Filadelfia en el draft del año 1977. Como tú conoces, este draft se realiza en el mes de junio de cada año en Nueva York, con la excepción del año 2020 por la situación de la pandemia que sufrimos y hemos vivido durante casi 2 años. El draft no se pudo realizar lamentablemente en el mes de junio. Pero bueno, ¿cómo fue que José Nachi Castro llegó a ese draft con la escuela, el high school, no, lo que se conoce en Cuba como el preuniversitario Jackson aquí en Miami?
Bueno, primero que nada, fueron 3 años en el high school, obviamente, que fueron buenos. El último año mío en high school, pues se estaba hablando de irme en un round bien, bien rapidito, como en un tercer round, cuarto round, así. Eso es lo que se oía en las calles, por decir, ¿no? Pero me fui en el round 27, o sea,
Sí.
bien, bien tarde me fui. Y nada, yo lo que quería era jugar pelota profesional. Los padres míos querían que fuera al college y yo quería firmar. Y pues firmé y empezamos en la liga, en la Rookie, ahí en Auburn, New York. Y eso fue bien duro porque es primera vez que sale uno de casa. Y aunque estaba con dos peloteros aquí de Miami, Andy Romero, que fue en Miami High, y el Chino
Sí.
Garagía, que fue a Miami Spring, estuvimos juntos ahí. Y después empezamos los sprint training el próximo año, porque el primer año tú no hay sprint training porque es en junio, ¿no?
Sí.
Y entonces por ahí para allá fue clase A baja, clase A alta, doble A, triple A. Y yo dije, wow.
Bueno, en tu primer año con solamente 19 abriles, sí, debutaste en esa liga de Nueva York en la clase A, ¿no? Con el equipo Auburn. ¿Qué significó para ti ya vestir las franelas de un equipo profesional dentro de Filadelfia? Un año el cual tu primera temporada jugaste 61 partidos con 47 hits, o sea que tuviste una producción bastante buena. ¿Qué significó para ti con 19 abriles, lejos de tu familia, lejos de tus padres, de tus amigos, de tus vecinos, estar jugando ahí con ese equipo de Filadelfia, ¿no? Dentro de la organización de los Phillies.
Sí. No, no es fácil. No es fácil porque es primera vez fuera de casa, como le mencioné. Pero, nada, uno cuando tiene, y por muy joven que uno, vaya, que yo era en esos momentos, siempre estaba bien enfocado en lo que es la pelota, porque es lo que me ha gustado, lo que hemos luchado por tanto. Y en ese tiempo era pelota, y cómo vamos a ser mejor. Y tuve mucha suerte porque el primer manager mío en profesional fue el gran Rubén Amaro.
Está hablando de uno de los grandes.
Sí, eso para mí fue una ayuda grandísima, una persona, una bella persona, muy profesional, muy educado, una paciencia que tenía ese señor. Y él falleció unos años atrás, pero eso fue para mí empezar pelota profesional y tener una persona así a cargo de un equipo fue una bendición.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero ya que tocaste el tema de Amaro, yo conocí personalmente a Amaro, su hijo Junior, como pelotero cuando estaba con Filadelfia, y después llegó, señores, a convertirse en gerente general del equipo de los Phillies. El primer cubano americano con tan alto cargo en un equipo de grandes ligas, ¿no es así, Nachi?
Sí. Bueno, el padre de él fue el manager mío. Y Rubén Amaro Jr., sí, que se me pasó, era el bad boy en el equipo en el 1977.
Fue el bad boy. Sí, porque él nació en los 60 y pico, 70. Sí, bueno, sí. ¿Por qué Nachi? ¿Cómo viene eso de Nachi? ¿Quién te lo puso?
Oh, el Nachi, no, ese es el Ignacio, es el middle name mío, ¿no? José Ignacio Castro, pero de ahí es donde sale el Nachi, sí, de los Ignacio.
Bueno, muchas gracias, Nachi Castro, José Castro, por tu presencia aquí en esta primera parte de Deportes con los Grandes. En la segunda parte, por supuesto, estaremos abordando tu trabajo en Liga Menor, como pelotero, como coach y como campeón en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol como coach de bateo dentro del equipo de los Bravos de Atlanta. Un millón de gracias, Nachi. Estaremos en el segundo programa. Gracias, muchísimo, muy amable de tu parte. Gracias. Bueno, Bertica Raval, nuestra productora, Víctor, el suavecito González, nuestro ingeniero sonido. Hemos conversado aquí con José Nachi Castro, una gloria del deporte cubano, del deporte estadounidense, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí.